¿Ya está nuestro primer columnista acá?
Está, porque...
Yo estaba estirando, invitado, pensaba invitado. Que no estaba.
No, está ya desde hoy, nos está mirando y se hace...
Bueno, hola. Le damos paso, entonces.
Bueno, chiques, un placer Venga, compartir nomás. El aire.
Muchas gracias. Volvés a ser diosa. Volvés a ser diosa.
Desde el otro lado.
Y mientras que va entrando...
Mientras que va entrando, pueden ir aprovechando a poner Exacto. el sobre, a suscribirse, a entrar a miedoelexito.uy. Mira, ahí estamos en blanco y negro. Mucho más lindos. Y descubren que no tenemos fondo.
Ahí, mira. Ahí. Los cañas con tu celu. Y ahí básicamente aportas lo que quieras.
Exacto. Aprovechen este momento. Bueno, ya está, se les perdió el momento, mentira. Ponete, por favor. Sí, por favor. ¿Aprovecharon?
Un poquito más para acá si te salís en el cuadro. Perfecto. Muy bien.
Ahora sí, volvimos al color. Bienvenido, Mauricio de Rosa. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias. Un gusto estar acá. Muy bien. Qué bárbaro.
Un gusto recibirte. Ya me corrigen, no es columnista, es invitado.
Es invitado.
Una única vez esto. Está
por
bien.
Ahora, entonces capaz que puedes volver.
A una.
Si la pasas
no, bien. Una única vez y nunca más.
Así son.
Una mínima presenta. Es doctorado en economía de la École d'Economie de París. ¿Se pronuncia
bien,
así?
Sí. Bueno,
¿Cómo se pronuncia? Formanos.
No.
Bueno.
Dale.
Acércate al micro, así te escuchan un poco más. Tenés cualquier cosa para.
Dale, ahí.
Mira, acá tenés un clic, así que haciendo producción en vivo.
Me quedo acá cerquita, estoy bien ahí.
Perfecto.
Mira, le tiré los lentes a...
Nada, pasa nada. Y bueno, los temas de interés son distribución del ingreso y la riqueza, políticas públicas, historia del pensamiento económico, bastante como variado, pero a la vez bastante en la concentración de lo que es distribución de ingreso y la riqueza, y por lo cual también lo invitamos, ¿no? Gasto, ahí vos...
Porque además, este ser humano que está acá es una persona muy comprometida con la realidad y también nos conocimos militando en el movimiento estudiantil de la universidad, sí, hijo sí. de la educación pública
sí,
de nuestro país. Y además estuviste con uno de los tipos más famosos del mundo en la economía, ¿no es cierto? Trabajando.
¿Milei?
No. Milei, sí, justamente. Sí.
Con Piketty.
Sí, hice mi doctorado con Piketty allá en la École d'Economie de Paris.
Muy bien, lo dijo.
Igual mi francés es muy malo, así que no, es decopadito esto nomás. Pero sí, trabajé con Piketty, que es un tipo que justamente se destacó, digamos, por su laburo en desigualdad y en particular como en estudio de los ricos.
Claro.
Entonces fue como... Sí.
Y eso fue lo que a nosotros nos fascinó al momento de pensar en vos, que es, siempre hablamos, cuando hablamos de desigualdad, hablamos de los pobres. ¿No? Sabemos todos los pobres, cómo viven, qué hacen, dónde están.
Los subsidios que cobran.
Claro, cuánta plata gastan, en qué lo gastan y después discutimos
si está bien o mal.
Claro, ¿por qué gastas plata en eso?
Me peleé en Twitter esta semana con una. Porque con una cuenta falsa que estaba diciendo que no, que se gastaban las cosas del Mides en vino.
Claro, bueno, tenemos esas discusiones justamente, ¿no?
Claro, pero eso siempre es concentrado con aquellos que son más vulnerados y vulneradas. ¿Qué pasa con la desigualdad? Si hay algo desigual es porque por lo menos hay dos partes. ¿En esto es así?
Sí, exactamente. De hecho, está salado como... O sea, eso es un latiguillo que siempre se dice, como que sabemos todo de los pobres, pero de los ricos casi nada. Pero es estrictamente cierto. O sea, sabemos un montón de los pobres. Igual, digamos, la pobreza es un fenómeno social, político, cultural, económico, súper complejo.
Sí.
O sea, como objeto de estudio igual daría para estudiarlo muchísimo más. Y de hecho hay muchas cosas que todavía no sabemos. O sea, hay que seguir estudiando ahí. Pero claramente de los ricos sabemos muy poquito. Es como, es muy poquita la información que hay. Es muy oscuro como objeto de estudio, digamos. Uh-huh. Entonces realmente hay mucha tela para cortar ahí. Y claramente es necesario para entender la desigualdad.
Sí, porque, tengo una pregunta antes de seguir
pregunta.
De eso. Viste que tenemos esta línea de pobreza. O sea, hay definiciones de qué es un pobre. ¿Hay definición de línea de riqueza de qué es
que
un
no?
rico?
Hay
algo que no sabemos.
De pique, hay muy poquita discusión sobre eso. Hay algunos trabajos que han intentado como establecer líneas de riqueza, pero el criterio para establecer quién es un rico y quién no es medio complicado. Sí sabemos.
Porque es una autopercepción o percepción de que alguien piensa que sos rico y vos no te sentís nada rico, o al revés, o una persona que se siente más clase alta.
Los ricos saben que son
ricos. Sí está estudiado que sistemáticamente la gente tiende a creer que es más clase media de lo que es. Eso está súper estudiado.
Claro,
los pobres tienden a creer que están más en el medio de la distribución de lo que están, y los que están mejor, no sé, el decil 9, decil 10, o sea, la gente que está como en
No se sabe tan privilegiado.
Cree que son clase media, eso está súper estudiado.
¿Qué es decil 9, decil 10?
Ahí va. Si uno divide a la población en 10 partes, uno la ordena, ¿no? Del más pobre al más rico.
Bien.
La divide en 10 partes. El decil 9 es la novena parte. El decil 10 son el 10% más rico.
Uh-huh.
Los del decil 8, 9 creen que son decil 5, 6.
Ah,
los del decil 1, 2 creen que son también 5, 6.
Termina siendo un significante vacío, es que es clase media.
No, todos creemos que son clase media. Pero hay una explicación muy sencilla. Vos normalmente...
Hoy descubriendo cosas.
Te rodeás de gente de tu misma clase. Entonces vos te sentís normal, de promedio, ¿no? O sea, si vos realmente estuvieras compartiendo espacios con gente mucho más pobre, mucho más rica que vos, tendrías una dimensión mejor, pero la gente se junta con su clase.
No, pero de hecho esa es la explicación en buena medida, pasa por ahí, porque uno se compara con sus pares y cree que está efectivamente más en el centro de lo que está. Yo creo igual que los ricos, sí saben que son ricos. Y si bien no tenemos una línea de riqueza, no sabemos con precisión definir tipo quién es un rico, sí hay cosas que son, digamos, que saltan en la vista. Y porque el 1%, que es lo que usamos habitualmente como para referirnos a los ricos, que es una cosa medio laxa, no es una definición muy precisa, pero son distintos. O sea, son un objeto de estudio separado. Hay algo que los diferencia del resto de la población. O sea, en primer lugar, que tienen mucho más ingreso y mucho más patrimonio realmente que el resto. O sea, hay como un salto ahí.
Entre el 99 y el 1.
Sí, o sea, vos agarrás a la población, en vez de dividirla en 10, la divides en 100, vos agarrás a la gente del 55 y el 56, son muy parecidos.
Claro.
83, 84, lo mismo. Si agarrás al grupo del 95 y el 96, son re parecidos también. Y de hecho también son bastante parecidos a los del que está más atrás. Si agarrás al 99 y al 100, o sea, el 100 sería el 1% más rico, ahí se disparan. O sea, claramente
como si fuera extremadamente exponencial el gráfico.
Sí. De hecho, tiene la función que lo describe es otra, es la función de Pareto, es una cosa completamente distinta. Hay un salto muy grande y eso hace que tengan ingresos que son muy superiores, pero dramáticamente superiores.
¿Y esos ingresos en qué lo ves representado? ¿En una cuenta de banco llena de ceros o tienen cosas, digamos?
Las dos cosas. O sea, porque una cosa son los ingresos que perciben todos los meses. Y otra cosa es como el patrimonio que tienen las cuentas bancarias, pero también casas, apartamentos, empresas, tierras. Son como dos dimensiones.
Claro.
En ingreso, tienen ingresos mensuales, digamos, muy superiores a los del resto. Los datos que tenemos más precisos son viejos ya, son de 2016, pero hablamos de un 1% con un ingreso promedio de $15,000 mensuales. En promedio. De ahí para arriba.
O sea, 2016, que es cuando arranca la caída de la etapa progresista, digamos, en Sudamérica. Igual esto que vos te referís es a nivel mundial, me imagino.
No, estoy hablando
efectivamente
de Uruguay. No, de Uruguay, Uruguay.
Ah, en Uruguay el 1% es el $15,000 por mes.
Sí, en promedio.
Es que en Estados Unidos eso no sería tanto.
No sería tanto. No. Pero en Uruguay, que es un... Ahora vamos a eso, porque ahí es el vínculo con pobreza.
Claro. Cierro esta idea. Como que lo último que sabemos es cuando incluso la economía nuestra estaba en su mejor, no sé si en un mejor momento, pero de los mejores momentos, porque después decayó y encima después vino la pandemia que también recrudeció esa desigualdad.
Sí, y que además sabemos, tenemos alguna evidencia muy parcial de que a ellos les fue en particular muy bien, pero eso volvemos después. Uh-huh. Lo que sabemos, sí, a ciencia cierta, es que tienen ingresos de esa naturaleza, tipo $15,000 mensuales en promedio, pero hay para arriba, 20, 25, 30, $35,000.
Claro.
O sea, esas cosas se ven en ese grupo. Claro que están muy separados del resto de la población. O sea, hay un saldo que es completamente distinto. No tienen nada que ver con los que están antes. Entonces, eso hace que tengan que el ingreso se concentre muy fuertemente en ellos. El 1% más ingresos acumula algo así como el 15% del ingreso total, ¿tá? Que eso es lo mismo que tiene el 50% más pobre combinado. O sea, toda la mitad más pobre de la población tiene, si la sumas a toda junta, tiene el mismo ingreso que este 1%.
En Uruguay estamos diciendo.
En Uruguay de vuelta. O sea,
eso es un viaje.
Es un viaje porque tenemos como una percepción de un país como igualitario, como integrado históricamente, que es un poco cierto, sí tenemos esa tradición, sí somos el país más igualitario de América Latina, que ustedes saben quiere decir muy poco, porque en realidad América Latina es un continente súper desigual. Y además yo creo que también dentro de la izquierda hay como una... hay un cierto triunfalismo porque efectivamente, sobre todo en el primer y segundo gobierno del Frente Amplio, hubo una caída dramática de la desigualdad. O sea, la caída fue realmente muy grande.
Mauri, entonces, perdón, piden de producción que nos corramos un poquito más para acá, así entras bien en el cuadro y podemos apreciarte mejor.
No se pierde mucho, pero...
No, pasa que después no podemos hacer reels, no podemos hacer nada.
Se pierde todo el material
Perdón la interrupción.
No, decía que efectivamente hubo una caída muy grande de la desigualdad.
Claro.
Primero, sobre todo, gobierno del Frente Amplio entre 2008 y 2013, una caída resarpada de la desigualdad. Entonces, hay como una, digamos, un convencimiento general de que está... Uruguay es desigual, pero no estamos tan mal.
Claro.
Y en realidad sí. Sí, Uruguay es terriblemente desigual. Es dramática la concentración que hay del ingreso. Insisto, $15,000 mensuales. Este grupo acumula el mismo ingreso que el 50% más pobre combinado.
Ese dato es increíble.
Es un viaje.
Repetí eso, perdón.
El 1% de más ingresos acumula la misma cantidad de ingresos que el 50% más pobre combinado.
Fuá.
O sea, todo junto el 50%.
Fuá.
Y esto es en ingreso. O sea, esto es la guita que reciben mensualmente. En patrimonio...
Y ahí se va toda la mierda.
Ahí se va toda la mierda.
Claro.
Porque ahí tenés que el 1% más rico tiene el 38% de la riqueza total. Claro que sí. Ahí precisás tipo 5, 6, 7 de esas mitades pobres para llegar a ese patrimonio, ¿sí? Porque en la mitad más pobre de la población casi no hay riqueza, no hay casas, no hay apartamentos, claro. No hay tierra, no hay empresas. Lo que hay más ahí es deudas. Entonces, en general, también claro. Vemos riquezas negativas. Claro. Entonces, claro, en esa mitad más pobre no hay nada. Uno precisa 6, 7, 8 de esas mitades pobres para llegar al patrimonio que tiene el 1% más rico. Entonces, claramente, sí. Entonces, claramente, digamos, ahí hay un...
Producción en vivo.
Producción en vivo y hidratación en vivo.
Total, dale, tranqui, tranqui.
Tomen agüita.
Tomen agüita. Hay una concentración del ingreso y de la riqueza muy zarpada ahí arriba. Y eso hace que, que estos tipos sean como... Y digo tipos porque en general son básicamente varones.
Además son varones.
Sí. Y cuanto uno... No, claro, tipo... sorpresa. Cuanto uno más arriba va a la distribución, más varones aparecen.
Patriarcado intensifies.
Totalmente. Entonces, son un objeto distinto porque tienen mucho más guita, porque han acumulado mucho más guita.
Claro.
Pero aparte porque la fuente de esa guita es distinta que la del resto. Para el 99% de la población, si tenemos un mango, es o de salarios o jubilaciones.
Claro.
Básicamente. Claro. Hay ingresos por capital. Hay, yo sé, alguien que tiene un apartamento que lo alquila, un bono de no sé qué, que tiene un interés. Pero es chistaje,
ínfimo.
No es nada. Claro. Y se acumula todo como, digamos, dentro de los más pobres del top 10%.
Claro.
Y ahí hay algo, pero no llega ni a 5% claro. Los ingresos. No es nada. En el 1%, el capital es el rey. O sea, ahí claro. Los ingresos por capital son lo que domina.
Claro.
¿Tá? Y no es que no haya ingresos por trabajo, porque también hay. En general son tipos que son gerentes de empresas, entonces tienen un salario súper alto por su trabajo claro. De gerente, y arriba de eso tienen una cantidad de guita por capital, dividendos básicamente, que es donde está la plata gruesa.
Bien. Mauri, acá en el chat preguntan, ¿la clase media realmente existe?
Pasa que es una cosa muy difícil de definir. Como,
es de autopercepción.
Como objeto, o sea, hay... Se ha intentado, hay algunas formas objetivas, entre comillas, de intentar medirlo, hay también cosas de autopercepción. Uh-huh. Pero digamos, como objeto de estudio es una cosa rara. O sea, claro. Si uno piensa en clase media como algo que está en el medio, en la mediana, ahí en realidad estamos en el horno, porque la clase media nosotros en Uruguay es bastante pobre. O sea,
sí.
Estamos hablando de personas que tienen ingresos de 25 mil pesos mensuales.
La clase media más. Sería, o sea, sí. Aquellos que, y esto me... que superamos la media de los 25 mil pesos, ya nos podemos decir que estamos dentro de un nivel de privilegio importante.
O sea, estamos ahí, estamos en el medio de la distribución, digamos. Estás con esa guita, estás como en la mitad.
Igual que triste, ¿no?
Es tristísimo.
Es tristísimo.
Pero entonces ahí vamos, o sea, somos un país pobre todavía. Uruguay ha crecido muchísimo, pero digamos, tenemos un PIB per cápita, que es la mitad que el de los países desarrollados.
Claro.
Entonces, si vos tenés, y ahí vuelvo a lo de pobreza que hablamos hoy, si vos tenés un país que es pobre, que tiene poco ingreso y que está recontra concentrado en una parte chica de la población, no hay que ser muy brillante para darse cuenta que para el resto queda los restos.
Claro.
No,
acá José Prego pone en el chat, el dicho es tal cual, lo difícil es el primer millón, el resto viene solo.
Sí, total. Obvio. Total.
El primer millón igual es tipo...
La lógica es, claro, que la guita hace más guita. La forma de hacer guita es con guita.
Yo tengo una pregunta. Tienen todo este capital, ¿no? Patrimonio.
Sí.
¿Sabemos en qué áreas de la economía uruguaya está distribuido ese capital? Digo, ¿es la ganadería? ¿Es, no sé, empresas tecnológicas? No sé.
¿Es capital financiero?
Sí, sabemos re poco en realidad. En general esta gente tiene como los huevos en muchas canastas.
Uh-huh.
Pero no, la ganadería no parecía como lo más lo que está
sí,
más
tirado por tirar, ni
no,
idea.
No.
O sea.
Hay, y tampoco hay gente como el del software y demás, son los que estamos arriba. Había muchos médicos, eso sí vimos.
Mira.
Pero gente también, como médicos que tienen como empresas de salud, eso como que salía claro. Bastante los datos.
Tipo los dueños de MP.
Pero tenemos re poquitos datos en realidad y muy poca información. Entonces en realidad es muy poco lo que podemos decir por ahora.
Bueno, entre las cosas que compra la plata es el derecho a la privacidad.
Sí, sí, totalmente. Y son muy buenos, digamos, en no mostrar abiertamente todo el patrimonio
no que tienen.
Claro.
No hacen historias en Instagram todo el tiempo, digamos.
Bueno, igual
contando.
Hay cosas
que... no soy pobre, tengo papá.
No, dale, pero han habido casos, no en Uruguay, pero sí como de hijos de súper ricos que hacen
que sí.
Se hacen los copaditos en las redes.
La
y
hija de
les cae
Alonso.
Les cae... Bueno, ese no, ahí no cayó creo que la DGI después de eso, pero hubo casos que les cayó el
claro,
fisco
tipo,
después porque...
¿De dónde tenés todo esto que
esto
no está declarado?
Declarado. O sea, claro. Lo estoy viendo en las redes y no...
Porque algo que no hacen los ricos es declarar, ¿verdad?
Digamos,
con sus impuestos.
Usan todos los mecanismos posibles para hay, digamos, lo que se llama elusión fiscal,
claro.
Que es dentro de la ley todo lo que puedes hacer para pagar lo menos posible.
Claro.
Eso vale. Y después también, por supuesto, hay evasión. O sea, esto es relevante porque estos números que yo tiraba recién son el piso mínimo.
O sea que los pobres podemos, tenemos más derecho a decir con la tuya contribuyente, no, o con la nuestra, digamos, gastan más en mis impuestos.
O sea, sí, yo pago mis impuestos.
Pero no así los ricos, porque efectivamente los evaden. O sea que el yo pago mis impuestos no corre tanto para ellos.
A ver, ahí, digamos, la información, digamos, es parcial, sabemos poco. Yo te puedo decir con certeza poco. Lo que sí sabemos, porque es de Uruguay y en todo el mundo, que hay elusión fiscal y hay evasión fiscal.
Claro.
La magnitud de eso y cómo se distribuye es más difícil de saber.
Sí.
Uno tiene hipótesis, pero está.
Todavía no están comprobadas científicamente.
Te preguntan en el chat, ¿qué opinas de la renta básica universal?
¿Qué opino de la renta básica universal? Temún, claro, tranqui. Ya, para arrancar. Domingo de noche, aparte.
Dale.
Lleva
la pala, total.
Sí, no, a ver, me parece que es una política que obviamente tiene enormes virtudes. Tiene la gran virtud de ser universal. O sea, entonces es más fácil de aplicar, va para todo el mundo. Obviamente el problema es que es carísima,
claro,
es mucha plata. Si vos lográs financiarla de una forma razonable, puede tener mucho poder de fuego, evidentemente. Creo que en Uruguay estamos un poco lejos todavía de pensar eso. No estamos tan lejos de pensar en un tipo de transferencia básica universal para los menores. Uh-huh. Ahí no estamos tan lejos.
Para las niñeces.
Claro, para niños, niñas y adolescentes.
La asignación universal por hijo de Argentina, por
algo
ejemplo.
Así. O sea, hoy las AFAM, las asignaciones familiares del plan de equidad, eso y la tarjeta de Uruguay social y algunas cosas más, las transferencias que tenemos, cubren a la mitad de los menores de Uruguay, ya hoy.
Bien.
O sea, vos tenés a la mitad de los gurises ya cubiertos con una transferencia monetaria.
Claro.
Eso ya es mucho poder de fuego. Además de eso, vos tenés otro 30% de los gurises que reciben una transferencia, no en forma de transferencia, sino en forma de deducción, que son las deducciones por hijo y IRPF.
Claro.
¿Tá? Que también es una transferencia. Es menos monto, pero es una transferencia.
Es una renuncia que te permiten.
Claro, pero ahí...
¿Es correcto decir que es un sueldo indirecto? ¿O estoy diciendo cualquier cosa?
No, o sea, es una...
Es un ingreso indirecto.
Es un ingreso indirecto.
Un ingreso indirecto.
Sí, porque es una cosa que vos deberías pagar y no pagas. Y ahí volvemos a lo de los pobres y... a los pobres, para darles esas transferencias, les hace una cantidad de chequeos, se revisa el ingreso que tienes, hace un seguimiento. En el IRPF no, es una declaración jurada. Yo digo, tengo un hijo.
Ya está,
deducción,
te creo.
Claro. Es mucho más fácil.
Claro.
Entonces, tenés al 80% de los menores ya cubiertos con una transferencia monetaria. Llegar al 100% y darle más power a esas transferencias es algo que es perfectamente viable, razonable, y que además te permitiría, digamos, pegarle a un problema serio que tenés, que es la pobreza infantil. Claro. De forma rápida y como... Pero ya con lo que tenés hoy, si le das mango a esas transferencias, ya tenés un impacto muy rápido y muy así como lo inmediato.
Claro. Me gusta esto porque la pregunta que va a salir es tipo, ¿cómo se financia? Yo tengo dos preguntas por ser malvado. La primera es los ricos y la herencia. Si en Uruguay la herencia explica también el tema de la reproducción de la riqueza, que es algo que no se habla mucho. Y segundo, si de ahí se podría sacar fondos para poder financiar esto.
A ver, sabemos de vuelta poco sobre esto. En el mundo se sabe también poco, se sabe un poco más ahora, pero no es muchísimo. Sí tenemos algunos estudios que muestran que efectivamente la herencia es como uno de los principales determinantes para explicar la concentración de la riqueza. Si en el ingreso la educación es lo que más juega, en riqueza la herencia es lo que más... Hay un trabajo de San Román y José Santos que está buenísimo.
O sea, vos lo que estás diciendo es, si yo estudio puedo tener más ingresos, o sea, es a priori,
sí.
Como tesis, mi riqueza se va a concentrar aún más si yo logro que hereden.
Es que la herencia como determinante del patrimonio es como lo principal. Es lo que más juega.
Pero no lo hiciste vos. ¿Cómo? Pero tus méritos. ¿Dónde están mis méritos en la herencia? No,
ahí con la herencia la meritocracia se cae. Sí. Cae entera.
Yo creo que la meritocracia de los que la defienden la deberían defender pura. Tipo, arrancamos todos con lo mismo. Y ahí vemos quién se hace millonario más rápido.
Maldita chavista.
Dale. Pero meritocracia pura.
Así son.
Por favor.
Pero verá, pero vos decías, igual sabemos más cosas ahora, porque tenemos unos proyectos tan buenos para comparar, o sea, con estamos queriendo como reconstruir la historia de la herencia.
Eso está pasando ahora, digamos.
Está pasando ahora. En tiempo real.
Bien.
En este momento.
Bien.
Como desde el Montevideo colonial hasta la actualidad, cómo fue la evolución de la herencia, los apellidos que estaban, cuáles se repiten. Estamos trabajando.
¿Había sanguinetis? ¿Había sanguinetis?
No voy a arreglar nada por el momento, pero hay apellidos igual muy divertidos.
Así después compramos el libro.
Exacto. Claro. Pero estamos trabajando con historiadores, con
identidades.
Sí, está divino.
Qué bien.
Pero esperá. Pero sí sabemos que la herencia efectivamente juega un rol importante. Hay un trabajo de Agustoni y de Lasarga que está buenísimo también, que muestra que la herencia es lo que explica en buena medida el patrimonio, en particular inmobiliario, en Uruguay. Pero ciertamente, si vos tenés un impuesto a la herencia ahí, podés recaudar fondos. Uruguay no tiene impuesto a la herencia. Lo tuvo hasta el 74, La dictadura lo sacó y después no...
Qué
no,
sorprendido.
Lo tuvimos desde 1891, creo, hasta el 74.
O sea, los liberales antes de la dictadura permitían eso.
Pero hay que leer las discusiones del principio del siglo XX, de los liberales, incluso economistas norteamericanos de derecha, netamente de derecha, que argumentaban fuertemente en favor del impuesto a la herencia por esto. Porque si no se te va de madres.
Claro.
Entonces, una forma de
controlar... Bueno, la distribución de tierras en Estados Unidos es muy liberal en ese sentido, ¿no?
Sobre todo al principio fue muy...
De hecho, Artigas leía mucho y quería repetir eso. De hecho, la ley de tierras un poco trata de emular eso.
Está inspirada, sí. Leía pila como a los founding fathers de Estados Unidos. Pero sí, ahí, digamos, se puede poner un impuesto a la herencia y sería... No, es difícil estimar cuánto puede recaudar, pero ciertamente ahí hay sacar. Pero
igual una cosa que
Más que cero seguro. Igual un punto ahí, para tener cuidado, y es que, digamos, nunca una sola medida, por más buena que esté, va a solucionar nada, ni va a ser la caja suficiente como para hacer una política realmente redistributiva. Siempre hay que pensar en un conjunto de políticas públicas, como una batería de políticas, para bajar la desigualdad. Total. O sea, la desigualdad es un huevo de bajar. La bajás y la tenés acá, tipo, entre ceja y ceja. Si no, no la bajás. Cuando Uruguay bajó la desigualdad entre 2008 y 2013, fue porque hicimos crecimiento económico fuertísimo, con crecimiento del empleo, pero además con salarios mínimos que crecieron...
O sea, también aumentaban mucho
por encima de la inflación.
No, pero muy por encima. Fue un salto ridículo del salario mínimo. Consejo de salarios, una megapolítica que aparte tuvo todas las pautas que eran para que los salarios más bajos crecieran más rápido que los otros.
Claro. Es bien progresiva la medida.
Toda una reforma de las transferencias monetarias. Ahí se crearon las AFAM, que tenemos hoy. Aparecen ahí, o sea, como en las condiciones que están ahora, son en ese momento, todo al mismo tiempo. Y además, el IRPF. Entonces vos tuviste una batería de políticas, que todas salen, aparte, carísimas políticamente, digamos, que las montaste, y que con eso lograste que, digamos, todos los ingresos crezcan, pero crezcan mucho más rápido los ingresos de los hogares más pobres. Entonces ahí la desigualdad cae. Y cayó, o sea, nosotros Uruguay recorrió en 5 o 6 años un tercio de la distancia que te separaba de los países más igualitarios del mundo.
Wow.
O sea, es un viaje.
Wow.
Pero eso lo lograste ¿cómo? Con una batería de políticas que eran deliberadamente redistributivas. O sea, tenían el objetivo explícito de bajar la desigualdad. Y atacaban todos los frentes. Salarial, también comprimían los salarios, reforzaban los ingresos de la cola baja, moderaban el crecimiento de la cola alta. O sea, hace una cosa como de pinza que, claro, que forzó la desigualdad a la baja. Pero la desigualdad baja... Si la haces bajar, si no, no hay manera.
Eso que decís, o sea, todo el mundo creo que querría bajarla. Cuando decís tenerla entre ceja y ceja, es porque hay como otras cosas que vos podés tener como objetivo, como bajar los precios, bajar la inflación, que lleguen inversiones. O sea, como hay varias cosas que vos podés querer hacer en economía y esta tiene que ser tu prioridad.
Yo creo que tienes una prioridad porque...
Digo, para bajarla, más allá de que creas.
Tiene que ser prioridad, porque si no es muy difícil... Porque la tendencia, la economía no tiende a producir más igualdad, más bien lo contrario. Si uno la deja librada a sus fuerzas.
Dice que hable más lento la gente. Es lo como puede, amigues.
No. Mi madre dice lo mismo.
No, me encanta la gente que habla rápido. Más rápido las ideas.
Es algo que me viene acompañando desde hace décadas.
Bueno, ya. Yo traslado.
Chiquilines, hago lo que puedo.
En el peor de los casos, vuelven a ver este programa.
Sí, claro.
0,9 en velocidad.
0,5.
Claro. No, bueno, está perfecto.
Y ahí se escucha bien. Sí. Igual era más lento. Tienes de prioridad. Sí. Porque si no, no la bajás. Pero hay un tema igual. Porque, digamos, lo que aparece ahí siempre es... Y el crecimiento económico y qué pasa con esto. Si, y, digamos, hay que empezar a entender que no es una ley escrita en piedra que cuando uno hace una política redistributiva rompe la máquina del crecimiento económico. Que si uno pone un impuesto... los capitales se van.
Que es el dogma liberal, ¿no? Si cobras impuestos, seguro la gente no va a venir a invertir. Las empresas no vienen a invertir, como esa cosa automática, si bajas los impuestos, automáticamente las empresas vienen. De hecho, el ejemplo está en Argentina, que Macri decía eso, hizo eso, y no hubo más inversiones.
Pero hay mil casos de eso. O sea, está súper estudiado. Y digamos, la evidencia empírica no es para nada concluyente que si uno baja impuestos, la inversión se dispare. Y tampoco lo contrario, que si uno lo sube, la inversión caiga. Tampoco está comprobado que si uno le sube impuestos al trabajo, o sea, el IRPF, que la gente trabaje menos, que también es lo que se decía. Digamos, una apuesta segura sería que si uno hace un impuesto, una intervención de esta naturaleza, tengas un perjuicio relativamente moderado para la economía y un beneficio en el cortísimo plazo y un beneficio en el largo plazo muy potente si uno hace políticas que sean razonables.
Claro.
Y voy a hacer una pregunta que capaz es mega básica, pero estoy seguro que alguien en su casa también se lo pregunta. Si vos el crecimiento económico, si no redunda en reducción de desigualdad, ¿para qué sirve? O sea, que ese numerito...
Rico.
Entendé, por eso, creció la economía. Ok, y eso se ve reflejado en...
O sea, el discurso que pone el crecimiento en el, como centro, lo que te va a decir es, está, esto como de que cuando sube la marea, sube todos los botes, ¿no?
Claro.
Que en realidad a lo mejor, lo dice Milei, abiertamente.
Que nos va mejor a todos.
Claro, y sobre todo a los pobres. Como que la mejor política para bajar la pobreza es el crecimiento económico porque eso sube a todo el mundo.
El supuesto derrame, lo que se plantea derrame.
Incluso si no hay como derrame, como que si, cuando vas creciendo eventualmente, claro, todo el mundo va a levantar.
O sea, claro, como que el argumento es, si yo me voy a hacer más rico, pero eso quiere decir que también se van a hacer menos pobres los pobres.
Exacto. Okay.
Excepto que haya esclavos, ¿no? Como pero es eso lo que está pasando hoy. En Uruguay tenemos gente que se esclava, entonces, esclava. Pero parecerá, no es menor, porque esa persona en realidad no, esto es mentira, o sea, aunque crezca toda la economía, está creciendo a costa de su laburo y nunca va a percibir eso porque hay un nivel de opresión muy salado.
Ah, eso es obviamente que vas a tener grupos de gente enorme que va a quedar completamente por afuera. Pero incluso la gente que queda por dentro, o sea, apostar al crecimiento económico solamente es muy lento, o sea, puede llegar a pasar, pero después son, si uno se la cuenta de creciendo, si vos ganabas 25.000 pesos y tu ingreso crece como crece la economía al mismo ritmo, te lleva una generación, dos generaciones llevar a un nivel de ingreso mínimamente razonable. O sea, eso no pasa, es una apuesta suicida. Uh-huh. Incluso si uno quiere bajar la pobreza, la mejor forma de hacerlo es con crecimiento económico y caída de la desigualdad simultáneamente. Uh-huh. Lo hace mucho más efectivo, mucho más eficiente. Uh-huh. Lo otro es un disparate, o sea, es realmente una apuesta que no... Digamos, es como decirle, está bien, me importa pila tus condiciones de vida y tu privación, pero vas a esperar 40 años para levantar. Uh-huh.
Bueno, ahora Milei está planteando tipo, son meses, o también lo decía Macri, ¿no? El segundo semestre, esta construcción por parte de las derechas en América Latina, por lo pronto, de lo que tienen es que sufrir un poco el ajuste porque va a venir un tiempo mejor, pero es mágico como el tiempo mejor siempre es para algunos y no para todo el mundo.
Pero aparte ha pasado ya múltiples veces. Hay un caso que está súper estudiado, que es Estados Unidos, que con Reagan, cuando saca un conjunto de impuestos que eran progresivos para... Estados Unidos tenía... tuvo por un periodo en la posguerra desigualdad relativamente baja. La desigualdad cayó mucho durante las guerras y después la mantuvieron abajo con impuestos realmente progresivos. O sea...
Keynes.
El IRPF de los yanquis, ¿sí? Las tasas marginales, o sea, la última tasa que tenían, era 80%. Llegó a ser 95%. O sea, eran realmente impuestos expropiatorios.
Sí, y no era Corea del Norte. Hoy te dirían que sos un dictador.
Claro.
Claro.
Eso lo hacían. Reagan saca todo eso. ¿Y qué es lo que logró? Que la economía creciera, pero está súper demostrado que se le embolsó todito el 1%. O sea, toda esa guita se le embolsó el 1% y el 50% más pobre quedó planchado por 30 años. Y eso es lo que muchos politólogos, claro, sociólogos dicen que es lo que explica después el surgimiento de Trump y toda esa cuestión.
Bueno, esto me trae a conexión. Estuvo el foro de Davos en enero. Uh-huh. Y hubo un colectivo de súper ricos que sacó una carta diciendo cóbrennos más impuestos. Y aparentemente, yo me volví a meter en la nota por los datos, y hace 3 años lo vienen pidiendo. Sí. O sea, desde la pandemia, ¿no? Entonces, qué loco que mega ricos te digan, che, cóbrennos impuestos, porque queremos que no haya tanta desigualdad. Literalmente es lo que plantean en la carta.
Sí.
Eso, ¿hay algún uruguayo que haya firmado esa carta?
No vi. Igual a mí me genera cosas rarísimas eso. No sé cómo interpretarlo. Porque
es raro.
O sea,
¿Cuánta plata tenés que estás pidiendo por que favor que te cobren impuestos?
Yo asumo que es una cosa como de supervivencia, digamos, que dicen, esto si se va de madres...
Como la monarquía para sostenerse, en realidad se dio algunas cosas para poder mantenerse en ese nivel de privilegio.
Sí, y como hizo, no sé, Bismarck en Prusia.
O
sea, ese discurso, digamos, intuyo que puede ir por ahí, pero igual me parece rarísimo. Y también me parece raro que todo el debate que tengamos se centre como solamente como en más impuestos o menos impuestos.
Claro.
Como que, y que el izquierdómetro esté en cuanto más impuestos querés poner.
Más, o sea, a la izquierda, claro.
Y en realidad hay más cosas. O sea, tenemos que empezar a discutir otras cuestiones. Tenemos que empezar a discutir cómo se pautan los salarios.
Uh-huh.
Y tenemos que empezar a discutir también el rol de los trabajadores en el control de las empresas, en la dirección de las empresas, en la participación en el capital de las empresas. O sea, como para empezar a morder... En la distribución primaria del ingreso, antes, claro, de redistribuir. O sea, claro, que ya ahí haya una... Y ahí hay pila de experiencia. Los alemanes tienen experiencia de esa naturaleza, que dependiendo de la facturación de la empresa, hay tantos miembros de los trabajadores en el directorio de la firma. O sea, eso, digamos, hay mil experiencias de esa naturaleza que hay que explorar. Porque por ahí hay está una parte de la discusión. Y otra parte de la discusión es la participación del Estado, digamos, en la producción y en el desarrollo de la tecnología. Ahí, o sea, capaz que es medio embole, pero está todo esto de Mariana Mazzucato, que es una economista italiana brillante, absolutamente brillante, que ella como quiere desarmar esto de que los privados crean riqueza y lo público la, claro, la destruye o la redistribuye, uh-huh, en el mejor de los casos. Sí. Y ella muestra, tiene mil ejemplos, pero hay uno que es como muy famoso, que es el smartphone, que dice, ¿qué es lo que hace que esto esté de más? La pantalla táctil, el GPS, el internet, y así va nombrando cosas. Todas son desarrollos públicos. O sea, todas y cada una...
Fue la inversión de universidades públicas.
Claro, después vino Steve Jobs y lo empaquetó, hizo una cosa brillante. O sea,
bueno, pedió ya, la ANI le dio plata.
Pero después, no, de eso no
vemos. Y después va y despide trabajadores.
Y después despide gente de Uruguay.
Mazzucato lo que dice es, digamos, seamos un poquito más pillos, invirtamos, porque en realidad eso que también que el privado toma riesgos es mentira. Muchas veces es el sector público el que toma el riesgo más grande, porque invierte cuando la cosa es más improbable, cuando es más riesgosa, cuando estás invirtiendo una cosa que no sabes si el GPS va a funcionar. Tenés que invertir en ese momento y después también quedarte con la parte de los beneficios, porque si no es todo inversión pública, riesgo público, y después beneficio privado. Entonces te digo, también para abrir un poco la discusión y no solamente quedarnos en impuestos o transferencias, sino también en pensar en...
Sí, que lo privado se mueva también trayendo algunos beneficios y que no sea simplemente pensar en un Estado enorme que tampoco es beneficioso.
O sea, hacer vampirismo estatal. Podríamos decir, basta el vampirismo estatal. Tipo, veamos lo público, ponemos, nada más, además con las condiciones también de trabajo que tenemos algunos públicos en este país, principalmente los docentes universitarios que cobramos poco dinero. Acá reivindicación sindical, pero es real, después vos generás investigaciones, abrís como espacios de encuentro o de discusiones e innovaciones, y el que viene te pone la plata, después se queda con todo el beneficio. Y acá, ato con lo que preguntan en el chat, es para vos, ¿el 1% son los Mayagoro?
Bueno, o sea, claramente el presidente se refería a ellos cuando hablaba de los Mayagoro, que es una metáfora muy rara aparte, pero sí. Sí, o sea, se refiere a ellos claramente y está esta idea, ¿no?, de que son los que se hinchan del pelotón, son los que se hinchan del carro, son los que arriesgan, los que invierten. Y bueno, yo creo que tenemos que empezar a problematizar un poquito de eso, de quién efectivamente corre con los riesgos en una economía.
Claro, arriesgan pidiéndole al Estado.
Claro, y aparte, incluso si arriesgas con la tuya.
Con la tuya, contribuyente.
No, pero con tu propia guita. Igual, o sea, también, digamos, el riesgo que corres es un riesgo moderado comparado con el riesgo que corre el pibe que está en pedido ya. Uh-huh. Está en la moto a las 3 de la mañana. Sí. Nada, ocupa.
Acá tenemos bien en pantalla un tweet.
De Florencia Asti dice, cuando se piensa en clave de colectivo, se alcanzan estos resultados. Con impuesto a los super ricos, Brasil logró mayor recaudación tributaria en su historia.
Vamos. Claro, Lula que está en un momento.
Está en una, Lula está tipo, ¿qué pasa?
Está con el viento en la camiseta.
Sí, total. Bajó inflación, bajó déficit, todo, impuesto a los ricos.
Puede hacer cualquier cosa que va a estar bien, aparentemente.
Igual mostraron eso para preguntar si hay super ricos en Uruguay, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que eso es relativo, no sé, relativo.
Sí, claro, dijimos que no hay línea de riqueza establecida.
Obviamente, hay igual un par de uruguayos que están como en estas listas de Forbes y no sé qué, como que califican ahí. Son re poquitos.
Saludos a mi revista.
¿Vos sabés quiénes son?
No.
No, están los nombres, o sea, está todo ahí, pero digo, igual no es relevante. O sea, el punto es que sí tenés gente que está muy separada del resto.
Claro.
Y que están, digamos, hay razones más que justificadas para pensar en que puedan hacer una contribución.
Sí, hay ricos que igual ya son bastante ricos sin llegar a ser los súper ricos. Sí.
Y sobre todo esto, que no rompes la economía si pensás en una cosa más redistributiva.
Claro.
O sea, no es que estás, que te das un tiro en el pie, que sos un que estás matando la gallina y los huevos de oro. O sea, eso no es así.
Y claro, te hago una pregunta. Otra medida también que nos gusta mucho acá, que algún día ojalá se implemente, es la de la jornada laboral de 6 horas o el día de la semana de 4 días laborales. ¿Qué opinas de eso?
A ver, me parece que es una idea hermosa por obvias razones.
¡Ay, qué lindo trabajar menos!
¿A quién le gustaría trabajar de lunes a jueves? No sé.
Pero de la aplicabilidad.
No, yo creo que sea aplicable. De hecho, hay muchos países que están avanzando en ese sentido. A mí me parece que es una idea que está bárbara y digamos, me parece que está muy bien, sobre todo, que la empecemos a discutir. Creo que sí que hay que ser cuidadosos y cuidadosas en no, digamos, que esa política no te cierre el camino para otras.
Claro.
Yo creo que el problema central, digamos, es que vos tenés que lograr que la masa salarial en el PIB crezca, que buena parte del esfuerzo productivo colectivo no vaya a los dueños del capital necesariamente, que pueda haber una restricción un poco
¿cuál
más.
¿Cuál es la relación hoy en Uruguay, lo sabés?
60-40 más o menos.
40 los trabajadores y 60 el capital,
revés,
o al revés.
Al revés.
No.
Pero como es. Nada, es como. Perdón, no, te dije mal. Es al revés, 40-60. Lo dije al revés, exactamente.
Ahora, o sea,
¿me entró la duda? No, pero está bien. La masa laboral, salarial, digamos, es 40%, y el resto es excedente de explotación, que es capital, pero también ingresos mixtos, que son como ingresos raros, que son entre capital y trabajo.
Pero en realidad todavía sigue habiendo una concentración mayor en el capital de la acumulación de la riqueza que en la de los trabajadores y trabajadoras, que somos el 99% de la gente.
Y aparte, la masa salarial en Uruguay, digamos, más allá del número, está muy por debajo de lo que están los países desarrollados, o sea, la masa de ingresos laborales.
O sea, en Uruguay tenemos, perdón, pero me parece interesante, porque capaz que esto puede sonar muy universitario, por decirlo de una forma. Lo que estamos diciendo es que de lo que producimos como país, el 60% se lo quedan los dueños de los medios de producción y el 40% se redistribuye entre las personas que generan esa riqueza a grandes rasgos en esta dicotomía y algunas cosas mixtas.
Te estás adscribiendo como una teoría particular de quién crea el valor, que es que es la teoría del valor trabajo, que es que todo el valor surge del trabajo, cosa que me parece muy razonable, es una teoría que me parece que tiene muchísimas fortalezas, digamos.
tiene sus pros.
O sea, de pique porque es bastante obvia.
Claro, vos laburás y el otro se queda con tu plata guapa.
Pero más allá de eso, entonces creo que, digamos, uno de los objetivos debería ser no perder pie en eso. Uh-huh. Si la reducción de jornada laboral es a cambio de, por ejemplo, no pelear por más salario real, por un incremento de salario real, me parece que es un problema. Okay. Entonces hay que ver cómo, digamos, eso, que no sea una política que te cierre la puerta a otras. Del mismo modo que se discute cuando se discute de renta básica, que la renta básica no sea a costa de todo el resto de las políticas. Que como tenés renta básica, entonces no tienes más nada. Ese tipo de discusiones.
Eso. ¿Hay funcionarios públicos ricos? Uh-huh.
Poquitos, no, hay no, muy poquitos. No. Que entren en el top 1, había algunos, sí, pero es realmente re poco.
Salto grande.
Claro, bueno, sí, dato en opinión. Pero no, porque también hay esta construcción, ¿no? Como para ir cerrando también, de los funcionarios públicos que se quedan, que no sé qué, y son los ricos y no trabajan y no sé qué, no sé cuánto, son los funcionarios públicos el problema de la acumulación de la riqueza en nuestro país.
No. O sea, hay sí trabajadores públicos que están como muy a la derecha de la distribución, en el sentido que están como en los grupos más ricos.
No vamos a hacer chistes.
Pero no en el 1%. En el 1% como que desaparecen, básicamente. Hay algunos, pero son muy minoritarios. O sea, claramente, digamos, los ricos en Uruguay no son trabajadores públicos ni son nada. Les va bien, pero no son los que están...
No son los que despegan.
No son los que despegan, no.
Claramente. O sea que no hay una casta de funcionarios públicos.
No hay una casta de funcionarios públicos.
No, para mí, pues, o sea, no solo el 1% es la casta. Hay muchas castas. Pueden ser una casta.
Así son.
Burdeo entró al chat.
Ah, total. Bueno, copadísimos. Yo creo que es la primera vez que oigo hablar tanto de ricos en un programa de televisión.
No, yo es la primera vez que sigo muy atentamente una columna de economía y...
Somos dos.
Tremendo invitado.
Gracias, Mauri.
Así que ya te voy a invitarlo más veces.
Sí, obvio.
Siempre que quieras, está la posibilidad abiertísima para...
Me agiten y vengo. Estoy en el Pinar, o sea, estoy medio lejos, pero...
No, te pagamos los viáticos.
Eso es un dato, no una opinión. Está sonando el timbre porque ya está llegando Silvia Nane también.
Muy bien.
Y todas las cosas que nos dijiste, por supuesto que ahora es tipo, hola señora que gobierna, es parte del Parlamento de este país, con esto que nos plantea el Mauri. ¿Qué pasa con la realidad real?
Pero aparte, y una cosa, y con esto déjame meter...
Dale, obvio. Por supuesto.
Antes de irme, que... ¿Realmente estamos en condiciones de dar un salto en esto? O sea, en pobreza infantil, por ejemplo, podemos... O sea, no está fuera de alcance pensar en que Uruguay pueda erradicar la infantilización de la pobreza. O sea, eso está en alcance. Es caro, requiere una inversión, pero no es una inversión disparatada. No hay que tomar el palacio de invierno para hacer esto.
Y después soy yo el que se escribe a teorías raras, dale.
Con un punto del PIB y con un poquito más, o sea, vos lográs realmente unos cambios muy sustantivos en esto con las políticas que ya tenés montadas. Entonces, realmente tenemos que ser un poquito más ambiciosos.
Da la mano.
Hay que tener un poco de coraje y un poco de ambición política, porque está a la mano, es posible, y es ridículo que un país como Uruguay haga esto y que tengamos un 20% de los chiquilines por debajo de la línea de pobreza. Es un disparate.
Bueno, muchas gracias por venir. De eso ya te adelantamos que vas a volver.
En el chat te quieren mucho.
Sí, la gente está muy, muy agradecida.
¿Dónde te pueden seguir? Sí. ¿Cómo son tus redes?
No, yo uso Instagram básicamente. No sé, Mauri de Rosa, pero no van a ver contenido. Van a ver a mi hijo ahí.
No todo el mundo que sabe cosas hace de reels de eso.
Van a ver fotos de mi hijo Valentín, tipo ahí.
No, está bien.
Haciendo cosas.
Pero bueno,
está muy bien. Te manda saludos del maestro de tu hijo, que es mi hermano.
Opa.
¿Viste que en Uruguay nos conocemos todos?
La casta.
Sí, es el Juaco.
La casta. No jodas.
En serio. Así somos.
Qué dato.
Sorprendidos.
Bueno, no sé si alguien te tiene que venir a buscar.
Le pedimos a la señora Silvia Nane que vaya entrando. Igual, y mientras que vaya entrando, les vamos diciendo que somos un montón, somos 150 mirando en vivo en este momento. Discutimos sobre los ricos, se viene una senadora de la República, y mientras que ella va entrando y preparándose, les invitamos a suscribirse al canal.
Más lento, más tranquilo.
Suscribirse al canal, ponerle me gusta al video, poder entrar a miedoalexito.uy y poder cotizar, poner plata, suscribirse si quieren, pero lo que más nos importa a nosotros es que nos difundan. Si pueden hacernos ese favor de compartir lo que son las redes de Miedo al Éxito, el poder invitar a otros y a otras a que se sumen a este proyecto. Y también, como saben, si nos mandan sobre, nosotros y nosotras vamos a leerlo.
Todo lo que es tuyo.
Aunque si querés.
Sean insultos.
Obvio. Especialmente.
Sí, eso nos gusta. El baile.